Buenos días. Una alegría estar aquí. Yo los voy a invitar primero a ver un video muy cortito, de un minutito apenas, y después voy a compartir con ustedes algunas ideas. ¿Podrán bajar esta luz para que se vea? Porque es muy oscurito. Estos son videos que ustedes pueden acceder en la página de UNICEF. El proyecto se llama Un Minuto por Mis Derechos y lo hacen chicos de escuelas secundarias de distintos lugares de mi país, Argentina. Gracias. ¿Por qué los invité a ver este video? Yo en realidad, si bien trabajo siempre temas de derechos de niños y adolescentes, hoy me gustaría compartir con ustedes más la perspectiva de familia, digamos. Últimamente, en la mayoría de los programas en mi país y en muchos países de América Latina, se está pensando en contexto de familia, más que de niños y adolescentes aislados, digamos. Y esto implica una lógica de cambio en las perspectivas que uno maneja habitualmente. Antes, nuestra preocupación estaba enfocada en el niño, y eso hacía que nuestras acciones fuesen totalmente focalizadas solamente en los sujetos más pequeños de las familias. Y acá se habla de generar contextos saludables y en realidad, en este sentido, tenemos que pensarlo en perspectiva de familia. Ustedes verán que yo ahí le puse un subtítulo a este espacio que voy a compartir con ustedes, porque en realidad, si nosotros logramos construir sistemas de protección de derechos, estamos construyendo contextos saludables, a pesar de que a veces, como bien decía hace rato el ministro, y como decían también las personas que me antecedieron en la palabra, la mayoría de las familias con las que trabajamos, que están bajo línea de pobreza o en vulnerabilidad, tienen muy pocas probabilidades de construir absolutamente, completamente contextos saludables. De allí que creo que si nosotros generamos espacios que sirvan para la protección integral de los derechos, vamos a ir logrando estos contextos en términos de salud que estaban planteando. Por eso le puse, trabajando intersectorialidad territorial para construir sistemas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Me gustaría poder reflexionar con ustedes acerca de, soy trabajadora social, muchos de los que están acá lo serán, otros vendrán de otras disciplinas, otros serán promotores comunitarios, también están los chicos del secundario. El tema, una preocupación que tengo desde hace mucho tiempo es cómo se da el encuentro entre las familias y los profesionales que somos los actores del sistema de protección, los que tenemos que brindarles las herramientas, prestarles la asistencia, desarrollar acciones con las familias. Y esto es una preocupación que la tengo desde siempre, porque muchas veces no pensamos, cuando hablamos de generar contextos saludables o contextos promocionales, en nuestras propias prácticas. Entonces yo hoy voy a intentar que reflexionemos algunas de las cuestiones que tienen que ver con nuestras propias prácticas. En los últimos años ha cambiado las formas de trabajar con las familias, los niños y los adolescentes. Se ha incorporado la perspectiva de derecho, que no es poca cosa, digamos. Por más de 100 años, habíamos los que trabajábamos en infancia, trabajábamos desde el paradigma que se llama de la situación irregular, donde lo que poníamos en valor era la irregularidad, el riesgo, pero a la persona en totalidad. No lo veíamos desde los distintos derechos que conforman el plexo de derechos que consagra Naciones Unidas. Por lo tanto, incluir la perspectiva de derecho de suyo ya nos lleva a tener que replantear acciones, a tener que pensar nuestras acciones en perspectiva de derechos. Se ha producido también un crecimiento de las pluriformas de ser de la familia. Si bien siempre ha habido múltiples formas de organizarse de las familias y de constituirse, en los últimos años se ha producido un desarrollo bastante más amplio de lo que algunos teóricos llaman familias ensambladas, monoparentales, y sobre todo en Latinoamérica se ha dado, en todas las estadísticas ustedes lo pueden observar, un crecimiento de mujeres a cargo de niños, lo cual termina incidiendo también en los valores de la pobreza de América Latina, porque generalmente los hogares a cargo de mujeres con niños, solamente ellas a cargo, suelen ser hogares más pobres que los hogares donde hay dos individuos para hacerse cargo de los pequeños. Entonces, esto ha dado un fenómeno de feminización de la pobreza y de infantilización de la pobreza en América Latina que se profundizó en los 90 y que en los 2000 todavía no se logra avanzar en esos términos significativamente, digamos. También se ha acercado, y bueno, esto de las pluriformas en mi país, nosotros hoy tenemos matrimonio igualitario, lo cual quiere decir que también tenemos matrimonios entre homosexuales con los hijos de algunos de los dos o niños adoptados, digamos. Esto es una revolución en términos de derecho de familia y de todas las políticas que a ustedes se les ocurran a nivel país, digamos. Pero bueno, en otros países también se está debatiendo esta posibilidad, si bien no es de alcance de toda América Latina. También se ha acercado el modelo de familia ideal a la familia real con la que trabajamos todos los días. Cuando yo era más jovencita, recuerdo que para nosotros la familia era lo que le llamábamos, hasta se le llamaba familia bien constituida, que debía ser una familia que estaba unida por lazos jurídicos, por lazos religiosos, que era mamá y papá no divorciados, con los pequeñitos. Esto se ha ido, en todas las teorías, las investigaciones, uno ve que está este reconocimiento de que la familia real es otra cosa. Y que si nosotros seguimos trabajando en términos de familia ideal, difícilmente vamos a lograr satisfacernos nosotros mismos en términos de logros con las familias reales. Entonces, esto es un concepto interesante a plantearlo. Las mujeres, además, ejercemos mucho más que antes el doble rol este de trabajadoras y ocuparnos de las tareas hogareñas. Porque los muchachos, convengamos que le ponen empeño a alguno. Pero yo escuchaba el otro día una expositora, una economista que estábamos en Espíritu Santo en un congreso de economía social, y ella decía: mi marido, cuando le llegan las invitaciones, carga, se preocupa de la valija y sale. Yo tengo que preocuparme. ¿Qué van a comer durante toda la semana? ¿Quién se va a hacer cargo de los chicos para llevarlos a la escuela? ¿Quién los va a llevar a las actividades deportivas? Y veo que varias se ríen, así que se ve que a muchas nos toca eso. Yo soy de las vagas, que lo deja el padre que se haga cargo. Así que, pero realmente, padre con mi madre, convengamos, que también las mamás, porque también hay una cuestión esta de depositar sobre todo lo que sea género femenino estas actividades hogareñas. Si no, la madre será la tía, la abuela, la prima, la hermana o la vecina. Pero tenemos esa tendencia en las familias a seguir sosteniendo este modelo patriarcal, digamos, de distribución de roles. El otro tema es, también se han aumentado las demandas sociales con respecto a las familias. Hoy ya no trabaja uno solo dentro de la casa, por toda la precarización que venimos teniendo desde los 90, hay más de una persona ocupada en las casas de lo productivo, hay más de una persona ocupada en las casas de atender a los enfermos, de atender a los ancianos. Digamos, cuanto más se precariza la situación económica, más se complejiza las prestaciones que la familia debe brindar y las funciones que debe cumplir. También se ha ampliado, que lo dijo el ministro hace rato, esto de los adolescentes que no se sabe cuándo terminan, digamos. Ya sea porque están con una carrera universitaria, ya sea porque no tienen ganas de responsabilidades, la adolescencia se ha extendido en algunos, como mi cuñado, hasta los 38 más o menos. Todavía no logramos que salga de la casa. Todavía está metido ahí adentro. No hay forma, le hemos conseguido todas las novias de la cuadra del barrio de Mendoza, escribimos al internet, nada. Y de esto saben que tenemos a palo, digamos. Estos cambios en las familias han ido acompañados de cambios también en estos actores, llamémonos trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, economistas, promotores, voluntarios, de que en las distintas organizaciones trabajamos con la infancia. También se nos ha complejizado a nosotros la situación, digamos. No, gratuitamente no vamos a pasar todos los problemas que acarreamos de la desaparición del estado de bienestar, de la instauración del neoliberalismo en la región. Eso no se pasa gratis, digamos. Algunos costos tenemos que pagar de estas cuestiones. Entonces, muchos de los colegas tienen sobrecarga de trabajo, de roles, de funciones, cuentan con recursos escasos y aumentos de demandas, tienen algunos más de un trabajo, en mi país por lo menos. Yo tengo 6. Ustedes dirán, ¿cómo hace? Yo tengo 3 trabajos rentados, con lo cual llego a unos, no sé, 1000. Acá se habla de, acá el dólar se entiende, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Son 5000 pesos argentinos, serán 1000 pesos, 1000 dólares, con 3 trabajos. Y tengo 3 ad honorem, porque yo soy militante social de las organizaciones de infancia desde hace más de 30 años, desde que tenía 19. Entonces, mantengo, no lo pusimos en el currículum porque si no lo terminábamos, pero mantengo mi vicepresidencia en una federación que nuclea 50 organizaciones de mi provincia y también una vicepresidencia en una organización de base que integra esa organización. Y también me mantengo en la Federación de Trabajadores Sociales, que también es ad honorem. Pero eso tiene que ver con el convencimiento, con la militancia que uno le pone, digamos. Eso no me da para vivir, no me da para comer, pero bueno, pero son los gustos que uno se da en vida, digo. El otro tema, también los nuevos paradigmas que surgen, sobre todo con el tema de derechos humanos, nos hace entrar en crisis sobre todos los conocimientos que nosotros ya teníamos asentados. Ahora viene cualquier, como decimos en mi país, cualquier chirusa y me dice a mí que no puedo decir más menores. Y yo me quedo con la boca abierta y me dicen, no, porque eso no se condice con el paradigma de la protección integral. Cualquiera que arribó antes de ayer, digamos. La verdad que los chicos vienen con todas las nuevas teorías. Y ojalá abriéramos las orejas y los escucháramos, digamos. La realidad es que había conocimientos que yo había adquirido, que los tenía sentados, probados, y que hoy me entran en choque con todos los paradigmas estos que vienen inventando las Naciones Unidas y algunos sociólogos por ahí. Y en realidad, yo lo digo en bromas, pero realmente provoca muchos choques en las instituciones, al interior de las instituciones. También se están experimentando toda suerte de nuevas propuestas de redes, articulaciones. Yo llevo acá 3 días y ya he estado escuchando un montón de experiencias. De hecho, yo haría un congreso nada más que para explicar lo que hace esta universidad en términos de perspectiva de derechos del niño. La experiencia que están mostrando en Pradena es una experiencia invaluable en términos de consolidación de un sistema de protección de derechos de niños donde está integrada la universidad, donde están integrados los efectores públicos, donde están integradas las ONG. O sea, no hay modelos de esto. Las universidades de Latinoamérica no se caracterizan por tener estos aportes a lo largo del tiempo. Habitualmente se crean proyectos a través de la investigación o de la extensión que duran 2 años lo que dura un proyecto de investigación y se cortó. Y fueron al barrio, hicieron y a los 2 años se fueron. Agarraron la valija y se fueron porque tienen que sobrevivir haciendo otra cosa en otro lado. Entonces esto, digamos que es una experiencia invaluable. Yo haría un encuentro nomás que para que nos expliquen, nos muestren cómo se han articulado, cómo han sostenido esto a lo largo del tiempo. Me parece importantísimo, yo tuve ocasión de leer por internet los informes. Excelente el trabajo, digamos. No hay muchas experiencias a lo largo del tiempo así, tan sistematizadas, tan permanentes. También los 90, a los que venimos de las disciplinas sociales, nos dijeron, en los 90, a mí en mi país me dijeron que yo era la nueva gerenciadora de las políticas sociales. Que era yo era gerente social, era planificadora, evaluadora. Y en el 2000 me dicen, sos un simple engranaje de un sistema más amplio, que es, en este caso, el sistema de protección integral. y me bajaron de un plumazo todas las expectativas que yo tenía de, a través del neoliberalismo al que he combatido toda la vida, pero que me había puesto de gerenta, digamos. Ahora soy de nuevo la voluntaria de la federación. Y esto choca, digamos, a algunos colegas. También hay fragmentación, segmentación y superposición de miradas e intervenciones. Porque nació la Convención de los Derechos del Niño y vio la luz, no cambiamos nuestra práctica. Porque yo me aprendí. De hecho, ayer en un conversatorio que teníamos, debatíamos algunas cosas. Por ejemplo, yo me puse a leer, para no venir tan a poncho, digamos, la convención, la constitución de Costa Rica y el nombre del organismo, PANI creo que es. PANI. El PANI. Y entonces cuando lo vemos en perspectiva de derecho, en realidad la constitución dice que sos ciudadano a partir de los 18 años. ¿Qué estamos hablando de participación entonces? Si los chicos no son ciudadanos, según la constitución. No me voy a meter con el país, porque también la Constitución dice que sí, que no, los extranjeros no podemos opinar, así que disculpen, no me denuncien con inmigraciones porque me meten esta tarde y me mandan de vuelta para casa. El problema no es que me manden de vuelta para casa, que cumplo año mañana y lo voy a cumplir arriba del avión, digo. El nombre también, patronato, digamos. Para colmo, el patrón figura así en la Constitución, o sea que cambiarle el nombre, aunque todos los colegas quisieran, está difícil. Hay que reformar la Constitución para cambiarle el nombre a una institución que tiene un nombre anacrónico, que está en el paradigma de la situación irregular, no de la protección integral. Porque patronato es un modelo que utilizaban en España para tutelar a los huérfanos. Y de ahí nos devino el modelo del patronato, de situación irregular, que son los nombres que ha tenido, o tutelar, digamos, que es el modelo antes de la convención. El otro tema es las normativas. Esto no han modificado las prácticas ni las ni tampoco han reorientado los recursos. En muchos países se han cambiado las constituciones, se han cambiado las legislaciones, se ha admitido la Convención de los Derechos del Niño, pero los recursos en porcentaje siguen estando puestos en la atención de los niños institucionalizados, no en la atención de las familias, que es lo que dice la Convención. Digamos, pues la Convención plantea apoyo a la familia, que no, con esto no queremos decir que es la familia legal del chico. En mi país, por suerte, se ha cambiado la ley y hoy en día familia es un contexto amplio y lo que dice el texto de la ley es grupo de personas unidas por vínculo de afecto. Paren de contar. Eso es una familia. Entonces, en estos términos, si yo sigo teniendo la carga presupuestaria en atender hogares, albergues, y no pongo en contención en la comunidad, educación, cultura, deportes, estoy sosteniendo un paradigma en los hechos, digamos. El otro tema es, estas condiciones, lo primero que ocasionan, es un choque frontal entre las familias que van a demandar satisfacción de sus derechos y los que tienen que satisfacerlas, por otro lado. Esto es como una reflexión rápida que el año pasado lo empecé a diseñar acá en Costa Rica cuando vine el año pasado y lo terminé de armar después durante este año. Bien importante, sobre todo para aquellos que son profesionales. Tengan muy en consideración que cómo se estructura la acción. ¿Cómo estructuramos nuestro trabajo? Porque muchas veces, como en los 90 nos decían que teníamos que ser normativos, funcionalistas y punto, habían muerto las ideologías, se había vuelto Karl Marx y ahora lo andan resucitando por todos lados. Ya está en Estados Unidos, veía esta mañana la revuelta, ya me lo están resucitando la revolución por todos lados, no sé qué vamos a hacer, porque yo ya me había convencido que esto no tenía sentido. Que Carlito tenían que guardarlo en el cajón. Resulta que ahora lo tenemos por todos lados, tenemos los indignados, los parados. El primer mundo está haciendo crisis absoluta. Eso sí, las recetas son perfectamente iguales a las que nos aplicaron nosotros en los 90, ¿no? No se les ha caído una idea para hacer otro tipo de propuestas. Una cuestión es, cuando yo actúo, la parte de la acción, lo que sería la dimensión práctica, es una ínfima parte. En realidad, mis acciones se sustentan en una base ideológica profunda la explicite o no la explicite, y si no la explicito, peor. En una dimensión ética de la intervención, recién ahí se construye la teoría. Yo no escojo la teoría porque sí. Yo leo aquellos autores que efectivamente coinciden con mi ideología. A los otros los descarto, los leo para criticarlos. Recién desde ahí sale qué metodologías son adecuadas o no para la ideología esta que subyace. Y recién tenemos una dimensión práctica. Me gustaría plantear algunas reflexiones en torno de esto que se planteó de desarrollar contextos, yo no digo saludables, sino favorables. Siempre tengo una cuestión ahí de prurito con el tema de salud e enfermedad, porque históricamente las personas más pobres se han visto puestas en esta condición de salud y enfermedad y se ha terminado dándole medicación, digamos, a la pobreza en lugar de tomar otras aristas. Por eso que planteo, más vale, sistemas de promoción, de protección y de restitución de derechos. Y voy a dar algunos conceptos como para que sepan de qué estoy hablando, digamos. Porque sabemos perfectamente que cuando uno da un concepto y juntas tres personas, seguramente las tres van a tener, o uno tira una palabra, las tres van a tener un concepto diferente, digamos. Entonces, me gustaría decirles desde cuál parto yo, digamos. Podemos coincidir o no, eso no importa, pero como para que lo tengan claro. Uno es sistema de promoción, protección y restitución de derechos, y son las tres cosas. Porque no es lo mismo las tres cosas. Si yo solo promociono, me quedo en las charlas, los debates, los foros con los chicos. Proteger es instrumentar directamente acciones. Y restituir es, una vez que esos derechos han sido violados, tengo que ver cómo hago para restituirlos. Por eso que las tres dimensiones son importantes. ¿Qué es un sistema de protección? Un conjunto de instituciones estatales y organizaciones y redes sociales del ámbito nacional, provincial, municipal. Ustedes tienen cantones también, cantones. Y yo no sabía de qué se trataba y puse, cuando leí la Constitución, intenté buscar cantón y me salió un cantón chino. Y me salió, yo le puse cantón, ¿no? Después, porque no termino de diferenciar bien qué es un cantón, digamos. No sé si es similar a un municipio, un barrio, una localidad, ¿no? Es municipio, bien. Claro, pues no terminaba de... Porque me pareció leer en otro lado municipios. Entonces no me terminaba de clarificar bien qué era. Cuando hablamos de sistemas de derechos, estos son abarcativos. Incluyen también estas prácticas saludables, digamos. Por eso yo creo que el sistema es más abarcativo. Es un paraguas donde están las prácticas saludables, las que no lo son tantos también, porque nosotros actuamos también en esas prácticas. Promover es que el niño reciba los servicios que le permitan gozar de todos sus derechos y capacidades a través de políticas públicas, que sean locales, que sean integrales. Proteger es resguardar a alguien o algo de un peligro. Implica también preservar, amparar, resguardar, salvaguardar, respaldar, guardar las espaldas, mirar, apoyar. Y restituir es volver a poner una cosa en el estado que tenía antes. Esto, en perspectiva de derecho, es casi imposible. Es muy difícil, excepto que sea un derecho vulnerado muy sencillo, que yo pueda volver a restituir absolutamente como estaba antes la cuestión. Un chico que fue expulsado de la escuela, ¿cómo lo hago para meterlo de nuevo en la escuela? Va a quedar secuelas, digamos, seguramente. Un chico que fue desnutrido y tiene un problema de desnutrición grave. Aunque yo le dé el alimento, si tiene menos de 5 años sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, poner todo el énfasis en proteger y en promoción nos resta esto de tener que restituir. Lamentablemente, generalmente los recursos de nuestros estados están orientados a restituir y no a proteger, mucho menos a promover. El sistema de protección de derechos tiene incluido políticas, planes, programas, medidas de protección de derechos, medidas especiales de protección. En mi país las medidas especiales son las medidas cuando el chico es separado del núcleo familiar. La ley dice que por un máximo de 90 días, no más, mientras se resuelve la situación. Eso es una medida excepcional de derechos, digamos. Sería lo que antes era la internación de niños en institutos. procedimientos, organismos administrativos, recursos económicos, todo eso se necesita para que el sistema de protección funcione. El sistema de protección se sustenta en la doctrina de la protección integral, que es una doctrina que configura la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene el interés del niño, el interés superior del niño como uno de sus ejes. Nosotros lo hemos definido el interés superior del niño como la máxima satisfacción de todos los derechos que consagra la Convención de manera simultánea. Este sería el máximo logro en términos de derechos para la infancia. La integralidad, es decir, todos los derechos que consagra la Convención, y el principio de integralidad supone romper con paradigmas que fragmentan la realidad. La autonomía progresiva, ya pasé dos, que implica que de acuerdo a la edad del niño, a sus condiciones personales, es considerado un sujeto. Recuerden que en la anterior a la convención, los niños eran considerados un objeto, una cosa. Se los objetivaba, se los ponía en condición de incapaz, porque si yo a alguien no lo pongo en condición de incapaz, es muy difícil que pueda decidir por él. Ustedes piensen en ustedes mismos. ¿En qué sentido alguien podría decidir por ustedes? Si no fuese que los ponen en condición de incapaz. No hay forma, digamos. Entonces, al niño se lo consideraba en condición de incapaz y de esta manera se lo trataba como un objeto. El otro es la corresponsabilidad y ahí el sistema de protección es vital. Todos los adultos de una sociedad somos corresponsables de la satisfacción de los derechos del niño. La familia prioritariamente, el Estado en segundo término. Pero después la comunidad, cada uno de nosotros es responsable de los niños de su comunidad. Esto no podemos dejarlo soslayarlo. Después está el tema del centro de vida que le llamamos nosotros, que sería la familia y la comunidad, el lugar donde el niño ha permanecido la mayor parte de su existencia en condición de legitimidad, porque en nuestro país ha habido niños que han estado en condición de ilegitimidad, como debe haber en todos lados. Nada más que los nuestros han pasado a la historia porque los primeros niños que fueron una cantidad importante fueron los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, es decir, los hijos de los desaparecidos, que en mi país todavía hay 400 niños sin aparecer, que hoy son hombres. Digamos. Tenemos el privilegio de tener uno de los delitos más aberrantes y únicos prácticamente en el mundo, que es la apropiación de bebés. Digamos. Pero no hace falta ir a esos extremos. También hay, todos conocemos casos donde un niño, una niña que trabaja en una casa, no tiene cómo sostenerlo y entrega a su niño a la patrona para que lo críe. Estos casos los vemos cotidianamente, digamos. El tema de la no discriminación y la participación efectiva. En su conjunto, si logramos todas estas condiciones, el ambiente será de respeto de los derechos y será un entorno protector, no sé si saludable, pero protector al menos. Después están los conceptos que se estaban trabajando. Yo les estoy mandando como mucho concepto porque, como es la primera, el puntapié inicial, y después vamos a estar debatiendo sobre esto los tres días, los conceptos de que no era internacionalidad, sino interdisciplinariedad, que se reía Carmencita cuando me presentaron porque dijeron internacionalidad y era interdisciplinariedad. Y transdisciplinariedad, que son los conceptos que se manejaron aquí. La interdisciplinariedad es el intercambio entre diferentes disciplinas, que tiende a una unidad de saber, habida cuenta de la complejidad de la realidad como totalidad, para la conformación de una visión diferente sobre un problema. También está la pluridisciplina, que es el estudio de un objeto de una sola y misma disciplina por medio de varias disciplinas a la vez. Y la transdisciplina, que concierne el prefijo trans a lo que simultáneamente es entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de todas las disciplinas. Su finalidad es la comprensión del mundo presente y el imperativo es conseguir una unidad de conocimiento. Se inscribe en las teorías de la complejidad, digamos. Y se genera un nuevo saber que le pertenece a todos y no le pertenece a ninguno, porque es nuevo, digamos. Me gustaría pasar a una segunda parte, que es algunas dificultades en algunas experiencias concretas de trabajo con chicos y adolescentes. Yo me vinculé más con el tema de la familia y con el tema educativo, como para que podamos analizar cómo visualizamos algunos problemas y cuáles serían las propuestas para mirarlos desde otro lugar, digamos, que sean más favorables también para nosotros. Cuando nosotros nos cargamos con esos diagnósticos tan densos, tan pesados, llegando a una comunidad donde nada se puede, todo es un desastre. Aquí estamos casi al borde del suicidio colectivo, somos casi los guyanos, digamos. También eso nos impide avanzar, nos impide pensar, nos impide generar otras lógicas. Si nosotros partimos de las capacidades, las potencialidades, las posibilidades, que siempre las hay. Siempre hay una potencialidad, siempre hay una capacidad. El problema es que a veces nos vencemos muy rápido. Muy rápidamente decimos, hasta acá llegamos, listo, esto no, así no va, no puedo con esto, chao. Siempre hay posibilidad. El tema es que hay que buscarla. Yo he trabajado en contextos de los más diversos y con niños abusados, y siempre, siempre hay algo que se puede hacer. Por eso no tenemos que darnos por vencidos rápidamente, digamos. No tenemos que sentirnos tan agobiados, porque eso nos impide efectivamente generar ámbitos saludables. Terminamos desde las propias disciplinas generando los peores ámbitos para que se desarrollen las personas y los niños y los adolescentes. El tema de esto de la familia, la concepción de familia. Han cambiado las concepciones, los paradigmas. La familia hoy es un objeto de estudio diferente al que era cuando yo era jovencita. Hay inclusión de leyes que protegen a la familia, protegen a los niños. Esta inclusión hace que tengamos que repensar desde dónde estamos actuando. Ustedes saben, no sé quiénes son trabajadores sociales. Levánteme la manito. Ah, tenemos varios. Ustedes péguenle en una chequeada. Yo siempre les digo a mis alumnos de quinto año, les digo, péguenle en una chequeada a la ficha de admisión que tienen en la institución. Ustedes saben que las fichas de admisión de las instituciones son las que menos mutan. Mantenemos una ficha anacrónica el año del jopo. Si no, hagan un ensayito con la de ustedes en sus instituciones. Fíjense. Les voy a dar condiciones de mi país, no sé si acá es igual. Una vez acá todo no ha cambiado y, perdónenme, discúlpenme, hablo de Argentina. Ustedes saben que, por ejemplo, las fichas mantienen el jefe, jefa de hogar. Y hay familias que te dicen, no, es que acá no tenemos jefe. No, el que trae la plata acá es el pibe de 18 años y el abuelo que cobra una pensión. Este hace como 10 años que no labura. ¿Qué va a ser el jefe? Ya no es más el jefe de la familia. Y la vieja te dice, yo soy la jefa, pues yo administro la plata que trae el nene y que trae la abuela. Nuestras fichas siguen diciendo jefe y jefa. A veces hay relaciones familiares que es imposible explicar. Yo una vez entré a un barrio y muy con mis primeros años de ejercicio profesional le pedí a la vieja hasta el último análisis de sangre del año 2028. Porque iba con todo mi listado, a mí me decían en la institución que tenía que pedir todo eso y yo me iba, boletín del niño, certificado bucodental, el último Papa Nicolau de la vieja, todo. No dejaba títere con cabeza, digamos. Y anotaba hasta la última radiotransmisor que tenían en la casa. Cuando para ponerle que eran pobres, por el barrio donde vivían, no me hacía ni falta ir, digamos. Porque salvo los tres narcotraficantes que teníamos en el barrio, el resto se morían de hambre. Porque en esa época no había ni subsidio, nada de esto, ni asignación universal que tenemos ahora, nada. Entonces empiezo, la señora, el crío, el otro crío, un montón de niños, y una doña que me traía mate. En mi casa tomamos mate, no saben lo que estoy extrañando el mate. Si alguien consigue un mate, un palo y una hierba, me lo traen, por favor. Ya llevo una semana sin ver un mate. Y esto se está transformando en un, no será saludable, pero casi estoy al borde de que me tengan que internar por un corte en la adicción, digamos. El tema es que la viejita me traía el mate, yo tomaba el mate, cuando termino de preguntar por todo, ya hasta había notado el perro, el gato y el conejo, y la señora, es mi ex-suegra. ¿Cómo la ex-suegra? Sí, me casé. Y hace 15 años el cretino se fue, me la dejó acá la vieja, y como ya nos habíamos encariñado, acá la tenemos. O sea que la familia estaba comprendida por la ex-suegra, que no era la abuela de los chicos.
Era el primer marido de la muchacha. Después ya teníamos dos o tres más. Entonces la familia era la ex suegra, porque era así, o sea, no podía poner ni que era la abuela de los pibes. La vieja más los tres pibes. Entonces, estas cosas, en la ficha, no hay dónde meterla. Porque la ficha dice mamá, papá, hermano, abuelo, tío, cuñado. Con suerte por ahí le ponen un otros, como para que uno diga vive el vecino, el compadre, el abuelo, el tío que se fundió y vino, se tuvo que venir a vivir del campo a la ciudad. Estas cosas, ustedes préstenle atención a las fichas, son increíblemente resistentes al paso del tiempo. Y esto incide cuando yo trabajo, cuando yo trato de encajar a la gente en un molde donde no encaja, donde no hay forma de meterla. Entonces, estas cosas con respecto a las familias, tenemos que poder planteárnoslas. También tenemos que tener en cuenta, pensando en nuestras propias familias, que las familias pasan por crisis. Que las crisis en la familia es algo habitual, es algo normal. Cuando a nosotros nos pasa que enviudamos, que nos divorciamos, lo vemos como una tragedia griega y nos hace adjudicatarios de algún plan social. Sin embargo, cuando uno relata la vida de las personas, cuando le pasa a los otros, que son los beneficiarios, los usuarios, como le llamen aquí, es una cosa que esa pobre infeliz no va a salir más de esa situación. Entonces, tengamos en cuenta que las familias tienen problemas en la calidad de vida. En mi caso, últimamente, no les cuento. Volvió el de 25 de nuevo a casa. Mi vieja se le ocurrió que no quiere vivir más arriba, ahora vive abajo. No les cuento, lo de calidad de vida se nos fue al demonio, digamos. Yo tengo en mi familia hay de todo. No es que yo, a veces les exagero un poquito, pero en mi familia hay lo que busquen. Les aseguro que hay lo que busquen. Problemas en la trama vincular, las relaciones vitales. Hay situaciones que son vitales, que son de la trayectoria de cualquier familia. Y nosotros a veces los colocamos en una situación de diagnóstico terrorífico. Los problemas generacionales. ¿Quién se lleva bien con todos los, con los chicos, con la vieja, con el abuelo? Tenemos 200 millones de problemas intergeneracionales. No nos entendemos. Cuando mi hija me dijo por primera vez, mami, vamos a chatear, yo le entendí, vamos a chotear. Chotear en Argentina es como decir, vamos a tupidear, a tontear. Yo no sabía de qué me estaba hablando la niñita. Me estaba diciendo, vamos a chatear. Y después me explicó lo que era chatear, me hizo un face y toda la onda y me explicó también cómo se hacía. Ahora soy una gran chateadora. También las situaciones límites que pasan las familias. Y que cuanto más numerosa es, más situaciones límites tiene. Porque esto es, si hay un economista acá, sabrá que es la ley de si juntamos más, tendremos más probabilidad de tener más conflictos y más problemas. En las familias pobres son mucha más gente. Que esto, dicen algunos estudiosos que son estrategias de la familia, tengo un calor bárbaro, discúlpenme, que son estrategias de la familia para poder sobrevivir y demás, pero la realidad es que las familias pobres son más gente, mucha más gente, lo mismo que las familias de zonas rurales. Las familias mismas se dan espacios para trabajar esto, o por lo menos tienen algunos recursos, la adaptabilidad, la participación, el declive o tendencia al crecimiento, vamos a tener más, somos menos, el afecto, la resolución. Todas estas cosas, cuando nosotros hacemos nuestras intervenciones profesionales, difícilmente las tenemos en cuenta. Instrumentamos nosotros la respuesta adecuada de acuerdo a los recursos que tenemos disponibles. Entonces, estas mismas cosas que son de habilidad y capacidad de la familia, no las ponemos en valor. Dice la Liliana Bark, que es una escritora argentina súper interesante, muy buena gente además, que la familia, que en realidad nosotros hablamos de desorganización familiar. Y ella dice, las familias están organizadas. El tema es que están organizadas, algunas para el delito, pero están organizadas. Están absolutamente organizadas, dice. ¿Qué venimos a hacerle la organización de afuera? Dice. Y la verdad es que las familias a veces están organizadas para la violencia, para el delito. el modelo de desorganización lo generamos nosotros, digamos, encajándolo en un modelo que no es el modelo que esa familia está asumiendo. Con esto no quiero decir que los dejemos que todos que sean delincuentes, violentos y demás, pero que en realidad es muy interesante estos conceptos que plantea. Y el otro tema es que la familia forma parte de un determinado contexto y forma parte de un determinado modelo económico, un determinado modelo de producción, un determinado que no lo define la familia. Lo definen nuestros gobernantes, lo definen los organismos. En mi país lo definían hasta hace poco los organismos internacionales multilaterales de crédito y de cooperación. Eso nos decían cómo era, cuándo recibía, qué recibía, si este año me iban a dar zapatillas, el año que viene me iban a dar leche, o el otro año tenía que ir obligada al taller de responsabilización paterna. Esto lo definían los organismos internacionales. Por suerte, en los últimos años esto se ha revertido, porque se ha podido generar recursos internos del país y con eso se están pagando las reconversiones de los programas enlatados del BID a la asignación universal. Pero digamos que todas estas cuestiones tenemos que trabajarlas en términos de que las familias se posicionen en perspectiva de derecho y no en receptores de dádivas. Toma, otra más. Voy a ir acortando porque si no, no voy a llegar. Ahí está. Lo otro es importante salir de las marcas o de las etiquetas que les ponemos a las familias. Porque yo les cuento que yo me acuerdo que en una época nosotros poníamos madre abandónica. Con esos términos, ¿ah? Les aseguro que si me cae una trabajadora social a mi casa hoy, pero la madre abandónica es un poroto al lado mío. Llevo una semana sin estar con mi hijo y voy a pasar otra semana más. Y que yo, porque soy de clase media y vengo a dar una disertación, fui a Brasil primero, después vengo acá, no soy madre abandónica. Tengo otros elementos, tengo otras herramientas. ¿Cuántas etiquetas le colocamos a las familias? Y a partir de que le colocamos la etiqueta, ¿o no? Una colega de Chile contaba en un seminario en Perú el año pasado que ellas tenían por costumbre, y los médicos, todos los del centro donde trabajaban, era un centro sistémico de atención de familia, tenían una serie de signos y reglas. Y dice que cuando caía alguien que decía DM, todo el mundo se hacía una, nadie la quería atender. Entonces, ¿saben lo que era BM? Vieja mierda. Así era. Esa vieja que iba, insistía, jodía, pedía, reclamaba, le ponían un BM. Nosotros en broma dijimos que BMW, le dijimos. No, dice, vieja mierda. O sea, estos ya se animaban a ponerlo hasta en la tarjeta, digamos. Esto iba en la ficha que la vieja llevaba para que la atendieran en los distintos lugares. O sea, iba en la ficha esto. Pero a veces no lo ponemos en la ficha, pero lo ponemos en todo el contexto, en todos los informes, de alguna manera o de otra. La propuesta es no realizar diagnósticos apresurados, no sobrediagnosticar. Cuando lo hacemos, tal vez estamos deshabilitando la única posibilidad real de transformación. Cuando yo le puse la etiqueta, sonó. Cuando yo al pibito le puse que es déficit atencional, ¿quién me lo vuelve a meter en el aula? Estas cuestiones, digamos, tenemos que tener muchísimo cuidado. Debemos estudiar en profundidad, despojándonos de preconceptos, de prejuicios, de conocimiento de dudosa reputación que a veces tenemos. Vincular el modelo de la familia ideal con la familia real, sus potencialidades, dificultades y capacidades. Construir junto a las familias posibilidades reales de tratamiento, de asesoramiento, de asistencia, de apoyo. Hacerlas partícipes de la promoción, la protección y la restitución de derechos. Igual este trabajo lo dejo, ¿eh? No se preocupen tanto por los que no alcancen a anotar. Otra de las dificultades, o sea, esta primera dificultad era qué entendemos por familia y cómo nos vinculamos con la familia. Ahora me voy a meter un poco con lo educativo, porque yo creo que si nosotros tuviéramos todos los niños, niñas y adolescentes dentro de las escuelas, aún en escuelas de pésima calidad, como tenemos en algunos de nuestros países, estamos hablando de un paraguas de protección importante. Y si logramos ampliar la educación obligatoria hasta terminar la secundaria, hasta que el chico tiene 18 años, estamos generando ciudadanía, estamos generando protección, estamos generando capital y valor social para nuestros países.
Por eso me preocupa tanto el tema de las escuelas y de la educación. Una es la dificultad a partir de la inclusión educativa. Y ahí entra a tallar una condición que es la educabilidad y que algunos teóricos de Latinoamérica, que ustedes pueden bajar documentos de CEPAL sobre educabilidad, hasta llegan a plantear que los niños que no tienen determinadas garantías, condiciones y espacios y que no tienen los estructurantes cognitivos trabajados, son ineducables. Y así suelto cuerpo y no están diciendo una barbaridad, ¿eh? El tema es que cuando yo a alguien le puse el sello de ineducable, ¿cómo trabajo? Por esto de la educabilidad es un concepto bien interesante para analizarlo. Depende de las circunstancias, depende de varias condiciones, que no solo son, como acá se mencionó hace rato, la habitación en condiciones, la salubridad, el espacio cuidado ecológicamente, la comida, la educación, la salud, el acceso a la recreación, al deporte. No es solo eso. Lucía Garay habla de los estructurantes cognitivos. ¿Sigue pasando? Otra más. Ahí está lo de Lucía Garay. Ella habla mucho del fracaso educativo y el fracaso escolar, digamos. Y que si bien son dos dimensiones distintas, porque la educación en sentido amplio es todo el proceso de sociabilización y educación que recibe el niño desde el momento que nace y en adelante. El tema es también que está el tema del fracaso escolar, digamos, que tiene que ver con la condición de adquirir determinado nivel dentro de la escolarización. Pero ella habla de algunos condicionantes que estructuran al niño y que muchas veces en las familias es muy difícil de sostener. Y entonces habla, por ejemplo, de la capacidad de diferenciar lo público de lo privado, de la capacidad de estructurar el tiempo, estructurar el espacio. Cosas que pueden parecer muy simples, muy sencillas, pero ¿cómo estructuro el espacio si el único espacio que hay es una pieza donde ni siquiera tengo cómo acomodar una mesa? ¿De qué manera estructuro el espacio? Y después ese chico va a una psicopedagoga y inmediatamente me le hace un diagnóstico que, mamita querida. Yo tengo un profesor que es mi jefe en la Dirección General de Escuelas en la provincia y que él siempre cuenta una anécdota porque él es maestro jardinero, es maestro jardín maternal, digamos. Hay pocos varones maestro jardinero, él es maestro jardinero. Y él cuenta que uno de los chicos que había sido del jardincito entra a la escuela y viene la madre desesperada, no llevaba ni una semana en la escuela, a decirle que la maestra le había mandado a una psicopedagoga, una psiquiatra, lo que fuera, lo que encontrara más cerca. Entonces le preguntan, ¿por qué? No, es que miren lo que dice, fue y dibujó la silla arriba del techo. Todas las sillas que se... arriba del techo de la casa. O sea, él hizo dibujar la casa y dibujó la silla arriba del techo. Y entonces el profesor este, que conocía a la familia, porque él había ido a la casa, sabía perfectamente lo que estaba pasando, fue y se sentó con la maestra y le dijo, mira, pasa lo siguiente. Tienen una sola pieza. En la noche tienen unos clavos en la pared y cuelgan las sillas y ponen el colchón en el piso. Y ahí duermen. El chico había pintado perfectamente la silla arriba del techo y el colchón en el piso. Pero te imagínense la elucubración que había hecho esta maestra con un colchón en el suelo y la silla arriba del techo. Seguro había algún degenerado, algún depravado, me lo estaban abusando sexualmente. Pero, o sea, toda una serie de cuestiones terroríficas con los diagnósticos que a veces arriban sin haberse sentado con la familia, sin haberse sentado con el pibe, haberle preguntado específico, ¿qué quisiste dibujar? Entonces, los estructuradores cognitivos que plantea Lucía Galán son estos que permiten estructurar la noción del tiempo, que permiten organizar el espacio, la noción del orden y la norma, separar lo público de lo privado. ¿Cómo separa lo público de lo privado? Yo no sé usted acá, pero yo tenemos un programa nosotros que se llama Bailando por un Sueño. Acá también. Pero nosotros tenemos cada personaje que no le puedo contar. No sé si acá también, pero
Nosotros ahí va y se cuenta. ¿Cuándo se hizo pichí para analizar si estaba embarazada o no? Y lo hacen en público. O sea, llevan el pichí en un vaso y adelante ahí el locutor mete el palito del levatés para ver si está embarazada o no la chica. O sea, todo lo privado puesto en lo público, absolutamente todo. Hoy el Face es una de esas cuestiones, hay muchísimas redes más, que no es que estén malas, las redes son buenas, pero también tienen esta exposición de lo privado en lo público que requiere de algunas cautelas. Y que si el niño se está criando en este ambiente donde todo se publica, ¿por qué? En Argentina hace poquito mataron una criatura de 11 años y fue en la revolución, en todos los medios, porque la niñita, voy a hacer las... tenía fotos así. En el Face. Entonces, era una prostituta infantil ya. Digamos. Cuando esto forma parte de la cultura de esta niña, digamos. Los niños hoy ponen su foto en el Face. Y la ponen con las poses más insólitas. Entonces... ahí ya salía que el padre, el abuelo, el tío estaban en prostitución infantil, pornografía, la habían querido venderla. Capaz que es cierto, porque les cuento que la familia la destriparon y sabemos cuánto estuvieron presos, quiénes se drogaban, cuál era Mechera, digamos. Toda la historia tenemos de esa familia, porque salió todo en la televisión. Entonces, estas cuestiones plantea Lucía Garay que es importante poder diferenciarlos. El autocontrol de la agresividad y la posibilidad de transformar la agresividad en un componente simbólico. Hoy todo es pelea, todo sale para afuera. Me cruzan en el auto y lo menos que le mando a la madre a pasear. Y la violencia constante en la televisión. Y pretendemos que los chicos no sean violentos. Sean unos lindos angelitos, cuando en realidad los adultos le estamos proyectando toda la violencia posible, no dejamos nada. Los canales de televisión que recibimos todos, que son todos norteamericanos, todos tenemos el mismo paquete, te pasan violaciones, abuso sexual, asesinato, a cualquier hora del día, no hay problema. Digamos. Y esto los pibes lo están consumiendo. El organizador de la inteligencia emocional, la tolerancia a la frustración. Si le estamos diciendo que tiene que ser un éxito, ¿cómo tolera la frustración? Si le estamos diciendo que tiene que ser el más hermoso, el más lindo y además el más langa, el más vivo y el que además trabaje en la organización internacional. Y después pretendemos que tengan tolerancia a la frustración. Cuando el éxito hoy trasvasa toda la sociedad. Entonces, es muy difícil que puedan tener estos chicos tolerancia a la frustración. ¿Cómo me frustro si a mí me están diciendo todo el día que yo tengo que llegar ahí? Digamos, no tengo tolerancia. El fracaso educativo y escolar, entonces, deja al individuo en condición de vulnerabilidad. La propuesta es trabajar en fortalecer de manera estratégica y sistemática el desarrollo de los estructuradores cognitivos y las habilidades y capacidades para la educabilidad, sobre todo en la primera infancia. Después está el tema de la inclusión educativa. Hay escuelas que están organizadas para excluir los chicos. Hay escuelas directamente organizadas y estructuradas para que los chicos que tienen alguna dificultad queden fuera de la puerta. Y hasta en mi país hay un camino, ¿eh? Los más bandos van al turno tarde. Los más buenitos están en el turno mañana. Y de ahí, si no les da resultado, en el turno tarde tampoco lo aguantan, lo mandan al turno noche. Si tiene 14 años, al noche. Y si no, una escuela especial. Pues la escuela especial sirve para todo. Para el pibe que es down y para el pibe que es un bando en la clase. Le meten alguno de los sellos que tanto hay hoy y chao. ¿Qué proponemos ahí? Que haya un sinceramiento con respecto al modelo de escuela que tenemos para poder provocar cambios en estas dinámicas inclusivas y exclusivas de la escuela. Y después está el tema de la violencia escolar, que también tiene que ver con esto que veníamos diciendo de, yo no sé cómo estoy de tiempo, ¿quién me controla el tiempo? Porque yo estoy pasando rápido, rápido para no... ¿Tengo tiempo todavía? Ah, nadie me controló el tiempo. Me van a dejar hablar hasta que me canse. Miren que yo hablo. Mi apellido es Acoto. O sea, vivo acotando. Así que ustedes verán que puedo llegar a hablar 5 horas seguidas. No soy Fidel, pero casi. Una cuestión es, el fenómeno de la violencia está en todos los escenarios de la vida. Y está en todo, y es una forma de interacción humana. Entonces, decir que yo voy a generar espacios. ¿Qué pasó acá? Se me pusieron violento. Con ausencia de total violencia, es una macanaza lo que estoy diciendo. Es imposible. Sí puedo generar espacios donde genere condiciones para la paz. Sí puedo. Sí puedo bajar las tensiones. Pero ayer me decía alguien en el conversatorio, por ejemplo, que hay plazas que están hermosas y están cerradas con llave, dicen. Si los chicos no pueden ocupar los espacios públicos, si no pueden ocupar los espacios de divertimento, si no tienen acceso a lugares de deporte, ¿qué pretendo que hagan? Por supuesto que lo que le va a quedar es quedarse en la esquina bailando reggaetón y tomándose un vino, no sé qué toman acá, una cerveza, una ginebra, algo. Porque no le doy espacios efectivamente. Entonces, poder generar todos esos espacios es fundamental para que los chicos se sientan de alguna manera contenidos, tengan espacio. Nosotros en Mendoza, en algunos barrios que son densos, muy densos, que nos llaman las zonas rojas, en contraposición con las zonas verdes, que son los country, porque ustedes vieron que los country todo es verde. Acá es todo verde, pero nosotros allá es desierto, o sea que tierra nomás, pura tierra. Así que para nosotros las zonas rojas son los barrios más vulnerables, más complicados, y las verdes son los country, que son los únicos que tienen plata para tener sistema de regadío y tener plantas en el parque, digamos. El resto no tenemos. Tenemos por ahí una macetita y nada más, porque hay que tener sistema de regadío para poder sostener los parques. El tema es que en estos sectores, una de las primeras cosas que las organizaciones comunitarias tienen que hacer es la recuperación de las plazas. Chiquillos, ¿qué pasó acá? Estamos todos hablando. Es recuperar las plazas, porque lo primero que invaden los adictos, los vendedores de droga y demás, 2 minutos. Bueno, vamos a pasarlo esto. Otro día les cuento. O me daban todo el tiempo del mundo, me dan 2 minutos. Me voy a tomar un poquito más. Porque quiero mostrarles esto para ir cerrando. Algunos desafíos es revisar las prácticas institucionales desde el enfoque de derechos, rediseñar presupuestariamente para que el presupuesto esté orientado a las acciones de promoción y de protección. Comprender la complejidad del proceso paradigmático que está cambiando. Revisar el sentido dado a la protección como marco de estrategia de intervención típica. Tender redes de confianza en la comunidad para sostener a las familias en crisis, más allá de lo que nosotros como profesionales podamos desarrollar. Revisar las visiones y valores referidos a lo que consideramos una buena madre, una buena familia. Las profecías autocumplidas, cuando yo al chico le digo, sos un desastre, no servís para nada. Cuando una madre le digo, sos un desastre, no servís para nada. Terminamos por esto de la profecía autocumplida, digamos. Termino ajustándome al modelo que me están proveyendo. Hay que desnaturalizar los preconceptos. Para finalizar, me gustaría expresar la implementación de un servicio de protección de derechos necesita primero voluntad política para construirlo. No es posible construirlo sin esto. Pero no voluntad política de los funcionarios, voluntad política de todas las instituciones que localmente estén territorializadas. Contar con actores dispuestos a poner sus recursos en comunidad, o sea, en este sistema colectivo. Generar un recorrido que implique conectarse, conocerse, generar confianza, colaborar, cooperar y corresponsabilizarse. Construir conjuntamente protocolos de actuación y construir mecanismos de evaluación y sistematización. Por último, sintéticamente, les quiero mostrar 2 formas de organizarse del Sistema de Protección Integral de Derechos de la provincia de Mendoza. Mendoza es una provincia que está al oeste de Argentina, se habrán dado cuenta por mi tono que estoy más chilena que porteña, porque nosotros hablamos más parecido a los chilenos, que los tenemos ahí pegaditos. Ahí está Mendoza, tiene 148.000 kilómetros cuadrados y solo el 3% del territorio provincial ocupado, porque es un desierto. Y tenemos 1.5 millones de habitantes. Y somos dentro del país una de las provincias que primero aceptó la Convención de los Derechos del Niño y fue la primera ley a nivel provincial. En mi país las leyes son provinciales. Hay leyes nacionales que son de fondo y las leyes procedimentales son provinciales. Mi provincia fue la primera en sancionar una ley en el año 95 adecuada a la convención. Y tenemos una amplia trayectoria de articulación entre todos los actores sociales. Estamos los mismos hace 20 años. Eso es Mendoza, les traje donde había agua, porque acá se me llovió todo. Nosotros en realidad esa es la parte con agua, que tenemos un sistema de regadío que lo heredamos de los incas cuando los incas colonizaron, antes de Colón, a nuestros aborígenes que eran los huarpes. Pero nos quedó un sistema de regadío, así que le agradecemos a los incas que llegaron hasta allá abajo y nos dejaron este sistema que hoy lleva agua a toda la provincia, a pesar de que llueve unas 8 veces al año. Digamos. Ese es nuestro promedio de lluvia, son 250 milímetros al año, distribuido en unas 8 lluviecitas. Eso es todo lo que vemos de agua al año. Pero tenemos hielo, entonces tenemos deshielo. Este es un sistema de un municipio, que es el municipio de Guaymallén, donde lo que hicieron fue coordinar todos los actores y armar un sistema mixto de atención de la niñez y adolescencia. Está integrado por el área de niñez, por mesas locales de gestión, por organizaciones de la sociedad civil, por instituciones gubernamentales, por el órgano mixto a nivel provincial y por servicios zonales de protección de derechos. Y lo que hicieron fue, la territorialidad la dividieron y como las organizaciones sociales tenían pie en todo el territorio y el gobierno municipal no, habilitaron los servicios de protección en las organizaciones sociales. Entonces, la dividieron todo el departamento en estas zonas y cada zona tiene un centro territorial que está en la sede de la organización social. Pero ahí trabaja el equipo municipal, el equipo de la organización, de manera articulada en esa sede. Entonces, tienen una territorialidad, una llegada a las familias y la articulación es mixta. Digamos, ese es un modelo. Otro modelo, y este yo he traído los CD, lamento no poder ponérselos en vivo para que lo vieran porque es bien interesante verlo, se llama Atlas Digital, y lo que hizo es armar el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en un software, que uno lo puede recibir en un CD para cuando uno no tiene acceso a internet o lo puede directamente meterse en internet. ¿Qué es lo que hizo el gobierno provincial? Tomó todos los relevamientos que habíamos hecho las redes, las organizaciones sociales, más todo el catastro oficial de la provincia, más todos los efectores oficiales de la provincia y lo georreferenció en un mapa digital, al cual uno accede. Yo he traído CDs, así que voy a dejar. Y uno puede acceder a través de la georreferenciación territorializada o en una planilla de Excel, si a mí lo que me interesa es tener la planilla con todos los datos a la antigua. Están las dos formas. Los mapas se ven así, ahí están sobrepuestos uno sobre otro los recursos comunitarios. Entonces uno ve una primera aproximación así, después puede ir localizando, se va desplazando hacia adentro de uno de los barrios y ahí le va diciendo, por ejemplo, ahí dice, eso es un órgano administrativo local de protección de derechos y dice... ¿Dónde está? ¿Cuál es el teléfono? En algunos está también quién es el responsable. Y, por ejemplo, con el tema de los centros de salud, ven, ahí va llegando al barrio. Me va diciendo, yo me localizo en el barrio ya. Y ahí, por ejemplo, me dice dónde está el CDIF número 1, que es un centro de desarrollo infantil, y me da todos los datos y quién está a cargo y cuál es el mail y el teléfono. El centro de salud me dice qué profesionales tiene, qué enfermeros, cuántos, cómo. Entonces, es una herramienta tecnológica que es invaluable para los que trabajamos en infancia y para los que trabajan con familias, porque me permite ver hasta dónde están las escuelas. Por ejemplo, si hay una escuela, me permite ver cuántas escuelas funcionan allí Porque a veces nosotros en un edificio escolar tenemos 3 o 4 escuelas. Una a la mañana, una a la tarde, una primaria, una secundaria y un terciario a la noche. Y ahí me permite visualizar todo eso, digamos. Y además se vincula con el Google Earth, que me permite hasta localizarme en una territorialidad y ver hacia atrás qué pasó en los últimos 10 años en esa territorialidad. Entonces me permite tener una visión de esa comunidad en planos de territorialidad y de georreferenciación importantísima. Estas son herramientas útiles. No son complejas de diseñar. Simplemente hay que tener voluntad política de hacerlo, digamos. Yo les he traído, y esto, la gente del programa, ustedes se pueden meter por internet, se meten al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Mendoza, que ahí estaba el correo electrónico, pero no hace falta, lo meten al Google, ve que es mendoza.gov.ar/desarrollohumano, pero con que se metan al Google y busquen Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Mendoza, van a poder ver ¿qué herramienta útil? Antes nosotros hacíamos los mapitas. Ayer me decían unas colegas en el conversatorio que se habían hecho los mapitas y habían dibujado las escuelitas y todo. Así lo hacíamos. Bueno, hoy tenemos la tecnología. Pero además, como esto está en un CD, si uno no tiene acceso a internet, lo mismo, mete el CD y busca los recursos. Y ahí contribuimos todos. Las redes sociales, las organizaciones. Bueno, ¿qué es lo que digo con construir el sistema de protección integral? Que no tenga que ocurrirnos esto, que el niñito tenga que ver una vaquita de San Antonio, que en mi país trae suerte, y le tenga que preguntar, mire señora vaquita, me han dicho que usted cumple deseos. Yo le pregunto, ¿la Convención sobre los Derechos del Niño cuenta como un solo deseo? ¿O tengo que pedirle que me cumpla un artículo en particular? Que no nos pase esto, que no nos pase que cada niño tenga que rogar por los 50 artículos de la Convención y que tenga que rogarle a una vaquita de San Antonio. Les doy las gracias y les dejo una frase de Pablo Freire que dice, decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretar que esta afirmación sea objetiva es una farsa. Y los dejo con un videíto que va a cerrar.